Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, darles la bienvenida a ustedes y a Jorge Jacobs, quien se encuentra ya conmigo acá en los estudios de Libertópolis. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A nuestros radioescuchas y a nuestros apreciables liberamigos y a los miembros de la Liga de los Liberhéroes, que veo que ya nos están acompañando y se están comunicando con nosotros, deseándonos una buena tarde, una buena semana y muchísimos éxitos. Lo mismo deseamos para ustedes, nosotros apreciables oyentes. Gracias a José Calderón, a Michelle Fernández, a Lucrecia de Sáenz, a Edith Salazar, a Estuardo Hernández, a Susan Labañino, en fin. Qué maravilla, George, pensar que apenas son las 12:03 y ya son varios nuestros liberamigos que nos están acompañando en este camino para aclararnos las ideas. Esta importantísima decisión que debemos de tomar de resolver nuestras contradicciones. En fin, muy entusiasmados nosotros y sobre todo yo, porque ya saben que me alegra tantísimo compartir con todos aquellos suscriptores a la Liga de los Liberhéroes, que además de eso están participando en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas. Aquellos que todavía no se han suscrito están en tiempo de empezar la discusión con el capítulo 1, que es el que vamos a comentar el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. Así que pilas, apreciables amigos que quieren retarse intelectualmente, quieren cuestionarse para encontrar sus contradicciones y tomar mejores decisiones para que a fin de cuentas podamos alcanzar cada uno de nosotros esa vida con la cual soñamos, que se convierta en una realidad. Hoy precisamente empecé a escuchar, y al punto que mejor ya decidí leer, la biografía, autobiografía de Martin Luther King, que me parece muy, muy interesante. King Jr., que a estas alturas, Jorge, con lo que está pasando en Estados Unidos, probablemente estaría muy decepcionado de la forma en la cual se está enfrentando, o cómo tantas personas, particularmente afroamericanos, entre comillas, o negros, como en los tiempos de Martin Luther King Jr. se decía, ya que estaban mucho más enfocados en algo tan importante como es eliminar la discriminación que hay que eliminar, que es la discriminación ante la ley. La ley no debe de discriminar a nadie. La ley debe de ser igual para todos. Ese es el ideal con el cual realmente soñaba Martin Luther King. Y me entusiasmé tanto porque quiero hacer un programa más adelante, pero primero quiero leer con un poco más de detalle y traer citas para compartir con los oyentes la autobiografía de Luther King, que yo ya había escuchado un audiolibro que presentaba los puntos más importantes de esta autobiografía, y fue precisamente ese el que me motivó a leerlo ahora completo, amigos, para enfrentar preparada la batalla de las ideas que se está enfrentando a nivel mundial. Pero bueno, en fin, ese era solo un comentario que quería yo compartir con los oyentes que nos acompañan ya en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y rápidamente, ¿qué temas tenemos para ustedes? Pues bueno, hoy, como ustedes saben, Jorge nos presenta su informe. Ahora ya es el informe de George. ¡Ah! Este es el informe de Libertópolis de los días lunes en lo que respecta al COVID-19, particularmente en los casos que dentro de la información tenemos, consideramos los más importantes, que son los casos activos. Y digo, dentro de la información que tenemos, porque lo que quisiéramos, y ahorita estamos viendo, precisamente no hemos puesto en pantalla la gráfica de la ocupación hospitalaria, porque no la hemos podido actualizar, si no ahorita la tendríamos en la pantalla, apreciables oyentes, que es el por qué la de la actualización de ocupación hospitalaria, porque eso nos dice cuántos están en una situación moderada o crítica, enfermos de COVID-19. Pero bueno, en fin, lo que sí tenemos es este cuadro y estas gráficas, que ya, a excepción del lunes pasado que tuvimos problema con nuestra transmisión, no pudimos compartir con ustedes, pero esta gráfica que nos adelantamos al informe semanal del doctor Asturias, que presenta los días martes. También, amigos, queremos brevemente, y digo brevemente, queremos mencionar esta denuncia, que no es la primera vez que lo leo en el periódico, no recuerdo si ya lo he leído en otros medios, acerca de lo que está sucediendo en nuestro país con la compra del Remdesivir. Lamentablemente me quedé como que a medias con este artículo de hoy del periódico, Jorge, porque como que parece que empieza a hacer una denuncia en lo que respecta a este, que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es un medicamento importantísimo para el salvarle la vida a aquellos que se encuentran en estado crítico, específicamente que sufren del COVID-19. Pero como que me quedé a medias, porque solo narran en esta en este, que ustedes lo pueden ver en esta investigación del periódico, que hay dos farmacéuticas que acumulan adjudicaciones por más de 103 millones en lo que va del año, y particularmente en los tiempos de la pandemia. Entonces, consideramos importante, apreciables oyentes, comentarla. También nos parece muy interesante un reportaje que viene en el diario Prensa Libre acerca de cómo efectivamente, Jorge, en los últimos años ha aumentado el interés por conocer qué está haciendo el gobierno, y digo esto en base al aumento de las solicitudes de información a los burócratas, para que nos enteremos o al menos empecemos a rascar, digo, el barniz, para entender a dónde va a parar todo ese dinero que nosotros tributamos todos los meses a los gobernantes. Entonces, les vamos a compartir una gráfica que nos parece interesante a este respecto. También, por supuesto, vamos a comentar, y esto lo podemos hacer dentro del contexto del informe de George, de los casos activos y otros puntos del COVID-19 en Guatemala. Vamos obviamente a compartir algunas situaciones que se están dando a nivel internacional, particularmente en Europa, pero también podemos comentar acerca de esta breve conferencia que dio el presidente ayer, dicen que fue alrededor de 10 minutos, yo ni me enteré, George. Hasta hoy por la mañana supe que había aparecido Alejandro Yamatei ayer por la noche, y que una cosa interesante, ni siquiera mencionó el tema del estado de calamidad, por lo menos eso fue lo que leí en lo que respecta a lo que comentó el presidente ayer. Y finalmente también queremos comentar lo que está sucediendo dentro de el área de la justicia en nuestro país, porque como lo mencionábamos con un amigo que vino por la mañana a Libertópolis, hoy Guatemala no tiene corte de constitucionalidad, porque no se puede integrar la corte de constitucionalidad. Después de la decisión que tomaron en definitiva de amparar a Helen Mack y venir, y de una forma que, según lo que yo he leído, Jorge, es una decisión arbitraria de parte de los de la Corte Constitucionalidad, que por cierto hasta Dina Ochoa, miembro de la, yo creo que la magistrada Ochoa, Jorge, lo que está haciendo es cuidándose las espaldas, porque a partir de marzo del año entrante no sabemos ni qué vaya a pasar, y eso probablemente les está generando algún estrés a los magistrados de la Corte. Entonces yo lo que pensaría es que la licenciada Ochoa está cubriéndose las espaldas, George. Pero bueno, vamos a ver qué podemos ya comentar con ustedes acerca de esta situación que se está dando en el área de la justicia en nuestro país. Y finalmente, George, alguito tenemos que comentar acerca de lo que está sucediendo en las elecciones de Estados Unidos. Digo, sobre todo de mencionar este largo reportaje que yo no sé si ya lo debieron haber publicado como un ensayo que hicieron los señores del New York Times acerca de la declaración de impuestos del año 2016 de Donald Trump de $750. Por supuesto que hay que profundizar con más detalle, porque en algo tiene razón Donald Trump. Yo he pagado mucho más que eso, y es cierto. Pero es interesante que en lo que respecta a la declaración del impuesto sobre la renta, fueron $750, que por cierto es un impuesto que ni siquiera debería de existir, y estoy siendo coherente con lo que nosotros hemos dicho durante cualquier cantidad de tiempo, porque ese es un impuesto al éxito. O sea, tú sos exitoso, entonces te voy a poner un impuesto sobre la renta. Y que eso en nada beneficia a los más pobres. Esto solo sirve para alimentar el discurso oportunista de un montón de resentidos o de farsantes cuyo único objetivo es llegar al ejercicio del poder. Pero bueno, algo debemos de comentar. Y digo algo porque yo, son como 14 o 15 páginas, ya Jorge nos lo mandó completo, que entiendo, Jorge, también que es...
La carta son 35.
Ah, la gran 35, que, perdón, híjole, según lo que entiendo, Jorge, es el reportaje más largo de toda la historia del New York Times, que por cierto puede convertírseles en una especie de boomerang, por lo que las discusiones que estamos viendo en redes sociales, porque ahorita le están acusando al New York Times de oportunista, y que lo que están tratando de hacer es que, qué casualidad que un día antes del primer debate presidencial, que se va a llevar a cabo mañana, a las 7 de la noche, hora Guatemala, el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden, qué casualidad que hoy sale este reportaje que probablemente lo estaban esperando, lo tenían ahí calentando motores de tiempo atrás. Entonces, pues bueno, es interesante que en redes sociales y comentaristas en Estados Unidos están, por supuesto que están la mayoría, qué barbaridad, el presidente ni siquiera paga impuestos, es una farsa y que bla, bla, bla. Esa es la reacción de la mayoría, pero ya hay personas que son respetadas, no me refiero a Boots ni a los Net Centers, que también los hay en Estados Unidos, y mejores probablemente que los de Guate y tan buenos como los de los rusos o de los chinos, sino me refiero a personas que sí puedes tú identificar, que tienen cierto respeto dentro del mundo del periodismo, de la crítica y de la intelectualidad, que les ha parecido que no es correcto lo que está haciendo el New York Times. Pero bueno, en fin, yo independientemente de lo que digan el resto, voy a compartir con mis oyentes, por supuesto, mi impresión. Y sí, yo sí considero que, qué casualidad, que un día antes de un debate que se calcula puede ser más complicado para Joe Biden que para Donald Trump, qué casualidad que sacan este reportaje. Y después de que, aunque trataron de presionar a Donald Trump, él elige como su propuesta para ocupar el el cargo de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia, a Amy Coney Barrett, que por cierto era nuestra candidata, ¿verdad, George? Yo lo dije, a mí me parece impresionante. Yo vi el anuncio de Donald Trump porque quería escuchar a la magistrada Coney Barrett, y mis respetos, Jorge. Ya quisiéramos en Guatemala tener magistrados de la calidad de Amy Coney Barrett. Entonces, me imagino que esto debe tener muy molestos a algunos, particularmente a los demócratas, porque no tienen argumentos para oponerse a la... Bueno, por supuesto que van a tener. El primero de esos es que hay que esperar a que se decida quién es el próximo presidente, de a quién eligen como presidente a los estadounidenses en noviembre. Pero realmente, Jorge, ¿por qué? Si son dos, a fin de al cabo es responsabilidad, obligación de Donald Trump como presidente proponer un magistrado, y él ya cumplió con su obligación. Por supuesto, ahora ya está en manos del Senado, aunque aparentemente ya la mayoría de los republicanos en el Senado ya se pusieron de acuerdo que es una muy buena elección del presidente para ocupar el puesto vacío hoy en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y que, si recuerdo correctamente, el próximo 12 empiezan las audiencias, porque le corren audiencias a la candidata, donde van y la sientan en el banquillo los acusados a hacerle cualquier cantidad de preguntas para cumplir con los tiempos. Y según el cronograma que han compartido en los medios, Jorge, sí consideran que van a elegir a Amy Coney Barrett. O sea, es el escenario más probable. Yo no quiero decir que puede pasar cualquier cosa, pero que el escenario más probable es que sí la confirmen antes de las elecciones de noviembre. Y pues bueno, repito, es interesante. Tengan mucho cuidado con porque es increíble cómo hay algunos medios que están cubriendo esa noticia. Vergüenza ajena lo hacen pasar a unos. Entonces, lo mejor, pienso yo, Jorge, es ir a la fuente primaria. Y mi recomendación es que vean, creo que dura como 20 minutos más o menos, la conferencia de prensa donde Donald Trump va a anunciar su decisión, va a presentar a la juez Coney Barrett, y ella va a hablar. Y a mí me encantó ese énfasis que ella dijo, en que ella va a respetar la Constitución, que ella no va a, entre comillas, interpretar al antojo de grupos de presión lo que los padres fundadores y las enmiendas que se dieron después, incluida la importante enmienda, porque yo considero importantísima la enmienda, la cual se acaba con la esclavitud en Estados Unidos, que ella, como hoy se conoce como originalista, o sea, como una juez originalista, ella va a respetar la visión y la república, porque es república. Ahí lo dice la Constitución, que los padres fundadores lo que le legaron al pueblo fue una... Y the people en Estados Unidos es un concepto diferente a pueblo, como lo vemos nosotros en Hispanoamérica o dentro de nuestro hermoso, porque yo amo el español, es una lengua maravillosa. Pero el término de people se refieren a personas específicas, no a un pueblo en abstracto en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo esa república que van a legarle los padres fundadores a los estadounidenses? Que lo lindo, yo en alguna ocasión ya he hecho programas con Warren Orbo y con otros invitados acerca de la República, Jorge, donde se explica cuál es esa precisamente originalidad de la República moderna, que está que el ejemplo más importante es Estados Unidos, porque lo que hicieron es, inspirados en un plan aristotélico, ellos, y por supuesto leyeron a muchos otros más autores, particularmente a los ilustrados escoceses, hoy uno de ellos que han echado del panteón de los grandes intelectuales por tratar de verlo al margen de su tiempo. Y en este caso es, me refiero a David Hume, que ya lo compartíamos nosotros hace una semana, cabal, estábamos hablando de esto, ¿no, Jorge? Pero bueno, que leyeron principalmente a John Locke, a Aristóteles, a los griegos, aquellos que hemos leído los Federalist Papers y las defensas que hace particularmente James Madison de la República, entendemos que la originalidad de esta república moderna es que va a integrar las tres formas clásicas de gobierno. Me refiero a la monarquía, a la aristocracia y a la democracia, en una república donde el objetivo de la república es que nadie esté por encima de la ley y la mayoría, que es la que está representada en la Cámara Baja de los del Congreso de la República, que es el equivalente a la democracia ateniense, obviamente el ejecutivo limitado está representado por el presidente. La democracia está representada en la Cámara, valga la redundancia, de representantes, la Cámara Baja en Estados Unidos. Y se supone que la aristocracia está representada por los senadores en la Cámara Alta. Esas como las tres formas de gobiernos originales. Entonces, para tener un balance, es que se va a crear el Judicial Review, las cortes que van a entrar cuando hay un cuestionamiento a la forma en la cual los poderes del gobierno, los congresistas o el presidente violentan la Constitución, hasta la Corte Suprema de Justicia, porque por esto pasa por todo un proceso de tribunales, pero la Corte Suprema de Justicia efectivamente en Estados Unidos es Corte Suprema, y lo que dice la Corte Suprema de Justicia, eso es, punto. Entonces, el que hayan nombrado a una mujer de 48 años y que Donald Trump haya nombrado 3 de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, más los que anteriores, deja a los originalistas, que algunos llaman conservadores, porque sí buscan conservar la idea original de los padres fundadores. Por supuesto que esto puede crear ciertas dudas en lo que respecta a derechos que se les deben de reconocer a todos, porque el objetivo final de los padres fundadores era vivir dentro de una sociedad donde todos fueran iguales ante la ley, y eso es lo que me encantó de esta de la biografía. Dos cosas me encantan de Martin Luther King. Primero, que él los cambios quería hacerlos de forma no violenta. Él era admirador de Gandhi. Y segundo,
de que hecho, en la foto de su autobiografía, la foto de portada, lo que sale es precisamente él, y en la pared se ve un retrato de Gandhi.
Así es, la no violencia. Y más aún, cuando Malcolm X y todos los otros líderes de los movimientos que buscaban la igualdad ante la ley, que se reconociera y se acabara con la discriminación ante la ley de finales de los 50 y principios de los 60, cuando ellos van a recurrir a lo que hoy vemos que es tan común y aguantado por muchos, Jorge, y hasta justificado por otros, que es los riots, estas manifestaciones violentas, los disturbios donde van y llegan a saquear, los saqueos de tiendas y un montón de cosas más, que también sucedió en los 60s, en el principio de los 60s, con un grupo que se fue distanciando de la política de no violencia que impulsaba Martin Luther King Jr., que él se opuso a esas medidas. Entonces, ahora, regresando a eso, lo que ellos buscaban, y esa me parece a mí la más justa, noble y objetiva de las batallas, Jorge, es acabar con la discriminación ante la ley, porque todos, sin excepción, debemos hacer iguales ante estas normas. Y para que eso sea una realidad, Jorge, hay que conocer que las características de un Estado de Derecho es el que podamos vivir dentro de normas que sean iguales para todos, que ya lo mencioné, y para que sean iguales tienen que ser generales, universales, abstractas, impersonales, deben de ser objetivas. Y el fin de estas leyes debe ser proteger los derechos individuales de todos sin excepción y por igual, todos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y las leyes deben de ser respetadas. No se deben de emitir leyes para que no sean respetadas, Jorge, y para que no sean obedecidas, pero eso es parte, por cierto, de lo que vamos a discutir dentro de la lectura del contexto de la rebelión de Atlas. Que hoy tristemente se hacen supuestas leyes para que, sabiendo que no se van a cumplir, pero se hacen porque o están de moda, porque es lo políticamente correcto, porque queremos darle un privilegio a uno de nuestros cuates, o este grupo de presión es el que más bulla hace, entonces hay que aprobar leyes que ellos están pidiendo, mal llamadas leyes. Y una cosa muy importante, las leyes para que sean obedecidas tienen que ser conocidas. Y por favor, en Guatemala, yo sé que nos están escuchando un montón de abogados o estudiantes de derecho. En Guatemala ni siquiera los abogados saben cuáles son todas las leyes que hay. Nadie sabe en Guatemala. Y para poder intentar hacer, hay esfuerzos muy loables en Guatemala, de grupos que buscan integrar toda esa legislación, porque eso es a fin de cuentas lo que es contradictoria que rige sobre nuestro país. Pero hay un principio básico, que aducir ignorancia de la ley para no cumplirla no es justificado. Lo que significa que puede ser que usted en este momento, sin saberlo, esté infringiendo una entre comillas, ley. Por X o Y motivo, porque se emite legislación, por eso hablamos de la legislorrea, que ni siquiera tiene ningún sentido. Mucha legislación que es violatoria a los derechos individuales de unos para satisfacer a otros. Y hay que acabar con eso, si algún día queremos vivir en la Guatemala con la cual soñamos, una sociedad de personas libres, de personas responsables, que cooperan, intercambian y conviven los unos con los otros en paz, respetándonos los unos a los otros. Yo respeto su vida, su libertad y su propiedad, y usted respeta mi vida, mi libertad y mi propiedad, porque solo cada uno de nosotros sabemos cuál es esa escala de valores, que la mayoría ni se cuestiona tampoco cuál es su escala de valores. Pero tenés que cuestionar cuál es tu escala de valores, Jorge, porque de alcanzar esos valores y conservarlos es que depende alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Y como esta mi digresión ya se alargó muchísimo, pero ¿por qué hago yo este comentario? Porque, Jorge, ese ser feliz puede ser que en cualquier momento perdamos toda oportunidad de alcanzarlo. Nuestra vida, de por sí, con o sin SARS-CoV-2 y la amenaza del COVID-19, es frágil. Yo en estos recientes 3-4 días me he enterado de la muerte de varias personas. Solo uno de ellos, y que me impactó, pues porque es un hombre joven, solo uno de ellos murió de COVID-19. Los demás no murieron de COVID-19. Entre ellos, un importante empresario del área de turismo que, por lo que veo, Jorge, ya muchos están empezando a echar de menos, que es Mariano Beltranena Falla, que ayer, haciendo ejercicio, según lo que me contaron mis padres, iba con su esposa practicando el ciclismo, haciendo ejercicios, vino y cayó de un solo con un infarto fulminante. Ibas haciendo ejercicio, Jorge. Entonces, al fin, nuestra vida es muy frágil. Por eso es que a mí me gusta terminar con todos mis programas. Tal vez alguna vez no lo he logrado, pero procuro recordar eso, que una sola vida tenemos. Y si no la vivimos, y la vivimos en el presente, con visión de futuro, pero la vivimos en el presente. La vamos a desperdiciar y la vamos a dejar ir. Y solo cada uno de nosotros puede vivir su vida, Jorge. Y para vivirla plenamente, es importante resolver esas contradicciones y dar la batalla a las ideas para que cambiemos lo que debemos de cambiar. Pero bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa. Además, se está derritiendo mi gelato limoncello y Jorge se acabó el de limón. Así que...
ya casi me lo acabo. Y por cierto, alguien puso... Así, Lucky Molina puso, qué rico se ven los gelatos, hasta yo los saboreo en mi cocina haciendo el almuerzo. Haré amarillo con carne de cerdo. Buenas tardes, por lo menos pero, nota carita con el amarillo con carne de cerdo.
Pero que no se quede saboreándolos, George. Ahorita le voy a dar el teléfono, por favor, Lucky, inmediatamente. ¿Cuál es el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma? Es el 3190-9912. 3190-9912 es el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma. Y definitivamente miren esta delicia. Yo hoy pues ya había comenzado antes, tengo que confesar que antes de que comenzara la emisión del Mediodía de Libertópolis, yo ya había comenzado mi gelato de limoncello, que repito, lo pueden pedir al WhatsApp 3190-9912 o llamando al 2437-7599. Por cierto, quiero agradecer a los oyentes que les dejan mensajes tanto en sus cuentas de Facebook como de Instagram a nuestros amigos de Primo de Roma de yo me enteré de ustedes por Libertópolis. Yo les estoy comprando porque Jorge y Marta Yolanda al mediodía compran. Jorge y Marta Yolanda al mediodía comen un gelato que a mí se me antoja. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes que les han dejado esta nota a nuestros amigos de Primo de Roma. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos y ya entramos en materia del tema del COVID-19 en nuestro país con algunas variables internacionales. Ya regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos ofrecido en este segmento, les vamos a compartir el informe importantísimo, sobre todo ahora, Jorge, con esta famosa nueva modalidad de comentar acerca de la segunda ola que se está dando en todos lados. Y hay quienes dicen, tal vez ya no es ni siquiera la segunda, tal vez ya es la tercera. Pero lo importante de estas olas es que más allá del contagio, el número de muertos ha bajado drásticamente. Ayer, o sea, siempre es lamentable y yo quisiera poder de la mejor de las maneras hacer este comentario, porque yo sé que cada una de esas 5 personas que murieron ayer de COVID-19, Jorge, espero que tengan personas que las valoraron, que las apreciaron, que las quisieron en vida, compatriotas nuestros que hoy deben estar llorando al ser querido que perdieron, e independientemente de los motivos por los cuales hayamos perdido a una persona, nos va a doler. Entonces, por supuesto que me puedo poner en los zapatos de los familiares y amigos de estos 5 fallecidos ayer, pero ya solo fueron 5. No sé cómo va a ser hoy y quisiera que esa tendencia se mantuviera. No tengo una bola de cristal para asegurar que así vaya a ser. No la tengo. Y quién sabe, a lo mejor yo pienso que hoy el reporte que nos den mañana de lo que suceda hoy, pues ese número va a subir nuevamente. Pero lo importante es que la tendencia vaya a la baja. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque lo que no nos podemos dar el lujo, o sea, si no nos lo podíamos dar en marzo, menos nos lo podemos dar hoy a finales de septiembre, principios de octubre, el volver a parar la creación de riqueza que de por sí ya es demasiado poca para las necesidades que hay en nuestro país, Jorge, de las personas que necesitamos trabajar para sobrevivir, la mayoría de nuestros compatriotas, y el resto para tratar de que nuestra calidad de vida no baje tanto para que lleguemos a una situación también de sobrevivencia, como repito, es la que viven muchísimos de los habitantes en nuestro país. Por eso es que suben las remesas, por eso es que sube el número de personas que emigra, porque en nuestro país no pueden trabajar y al final es cuestión de vida o muerte. Entonces la gente dice, vaya, o me muero de hambre en Guatemala o corro el riesgo de morir en el desierto camino a Estados Unidos, pero también tengo la esperanza de poder llegar a un país donde, aunque estén inmersos en una de las, por lo menos de las que yo recuerdo, de las que ya les he puesto atención, una de las batallas electorales más intensas de Estados Unidos, independientemente de eso, se sigue creando riqueza. Y si confirman a la juez Amy Coney Barrett para el puesto que dejó vacante Ruth Bader Ginsburg cuando murió hace unos días, al final, Jorge, esa es la, para mí, lo más importante, el judicial review, el límite al ejercicio del poder, tanto del presidente como de los congresistas, que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por lo menos por un par de décadas, pueden estar tranquilos los estadounidenses, que por supuesto eso va a implicar un reto importantísimo en nuevamente cuestionarse el término educación. ¿Qué significa la educación? ¿Qué es educarse? Porque lo que hoy hay en Estados Unidos, no se diga en Guatemala y la mayor parte del mundo, no es educación. No llega ni siquiera instrucción, llega a programación. Los programamos para que sean unos parásitos mentales, para que les dé pereza pensar. Se les olvida que lo más importante, lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de animales, es nuestra conciencia racional. Pero utilizar la razón es una decisión. Y para eso tenemos que agarrarle el gusto al pensar, al conocer sobre la realidad. Y las materias que se enfocan en eso, en darle las herramientas a las personas para pensar con su propia mente y llegar a juicios verdaderos, o sea, que coincidan con los hechos de la realidad, esas herramientas ya no se dan. Por eso es que tan fácil se dice, es que estamos en la época de la posverdad. Estamos en la época de la posverdad, porque la verdad ha dejado de ser relevante para la mayoría, a pesar que sin esos juicios verdaderos no podemos alcanzar el progreso ni la mejora constante en la calidad de vida de todos, Jorge. Así de importante es. Pero bueno, en fin. Sí, vengo con muchas reflexiones en mente, ya lo sé. Vamos al COVID-19. Adelante, George.
Sí, bueno, en la gráfica de esta semana de los casos activos, que se los vamos a poner ahorita en pantalla, como verán, hubo un incremento de los casos activos la semana pasada. Ya había bajado, llegó a su punto más bajo en el martes 15 de septiembre, en 7,353 casos. Y la semana pasada regresó un par de días, 3 días, regresó arriba de los 8,000 y ya viene otra vez para abajo. Pero como hemos hablado en otras ocasiones, eso es precisamente cómo se van comportando estas gráficas, que al fin son los datos que se están dando en la vida real, en, y pues obviamente no es algo lineal, sino pues hay algunos días hay más gente que se enferma, otros días hay menos gente que se enferma, algunos días hay más gente que se recupera, otros días hay menos gente que se recupera, y entonces eso se ve en esas gráficas que no es una línea recta como tal, sino que va, tiene su, subidas y bajadas, pero lo que hay que ver es básicamente la tendencia, y en este caso pues básicamente se ha mantenido la tendencia desde hace mes y medio, ¿no? 2 meses y medio que empezamos a ver, que empezamos a llevar esta gráfica, que venían desde arriba de 13.000 casos, un poquito arriba de 13.000 casos, hasta ahora que está al domingo estaban en 7.962 casos activos, y pues la tendencia se ha mantenido y muy probablemente pues va a ir todavía en las siguientes semanas, pues va a ir bajando un poco más, probablemente no tan aceleradamente, pero sí va a ir bajando la tendencia de acuerdo a la información que tenemos de los nuevos casos activos que se han ido dando, que la tendencia se mantiene también a la baja. Indistintamente de todas las amenazas que nos han dicho de una segunda ola. En todo caso, alguien podría argumentar que ya se empieza a aplanar la tendencia. Tal vez sí, empieza a bajar un poco la inclinación, el ángulo de inclinación de la tendencia. Como es natural, porque ya no tiene mucho más a dónde bajar, hago la salvedad, porque ya está bastante bajo. Pero lo importante, y que nosotros lo hemos recalcado, es la siguiente gráfica, Marito, y esta es una gráfica que presentaron la semana pasada, el viernes, justo estábamos nosotros en el programa cuando en el Ministerio de Salud dieron una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa sacaron ellos lo ponen el porcentaje ocupacional de la Red Nacional de Hospitales y Temporales. Y básicamente esta gráfica es el porcentaje de ocupación de las camas que tienen asignado para pacientes con COVID-19 en el sistema público, en el sistema de que funciona bajo el Ministerio de Salud. Y como verán, aquí está la información de un poquito más de un mes, desde el 20 de agosto al 23 de septiembre. Se ve que en los primeros 2 días había una ocupación del 80 y 76%. Sin embargo, después bajó. Ese bajón así de un día para otro tiene que ver con el incremento de cantidad de camas, que lo más probable es de que en esos días inauguraron uno de los hospitales, por ejemplo, de estos temporales, y entonces se incrementó la cantidad de camas disponibles. Y entonces ahí tuvo un bajón así hasta el 42%, luego subió a 51%, y a partir de ese 51%, el 24 de agosto, ha venido bajando. Ahí se ve se nota la tendencia a la baja. Eso es el dato de cada día, el porcentaje de camas que tienen asignado para el pacientes con COVID-19, que es algo así como 2.200 camas, y pueden ver ustedes cómo la tendencia se ha mantenido, en este caso hasta el 23 de septiembre, que es la semana pasada, que bajó a un 28%. Esta semana, entiendo que según dijeron ahí en la misma conferencia de prensa, esta semana entra ya a funcionar, o sea, ya lo inauguraron, pero esta semana entra a funcionar ya el hospital ahí de Santa Lucía. Y con eso lo que va a pasar es una nueva caída de el porcentaje de ocupación, básicamente porque entran a estar disponibles más camas, que son las nuevas camas que tienen ahí en este hospital, que eso lo anunciaron también ahí en la conferencia de prensa del viernes. Entonces, no sé cuánto va a bajar, pero póngale que baje al, qué sé yo, al 22 o al 20% el porcentaje de ocupación. Y este es el punto importante para nosotros, porque todo el argumento que consideramos errado, pero todo el argumento que utilizaron para justificar los encierros es de que no se fueran a saturar el sistema de salud y entonces no hubiera cama y llegara el momento en que tuvieran que decidir a quién le salvaban la vida y a quién lo mandaban a morir. Así, ese era el argumento en ese momento, ¿no? Pero Como verán ustedes, ya ahorita ya lleva suficiente tiempo, hasta vea un mes, diré, por debajo de la mitad de ocupación y cada vez menos, lo que implica que, por ejemplo, si ahí estaba al 23 de septiembre, estaba al 28%, quiere decir que hay un 72% de las camas disponibles que estaban vacías, porque eso es básicamente lo que refleja esa gráfica. Lo que quiere decir que, por ejemplo, se podría casi cuadruplicar la cantidad de personas que necesitan hospitalizarse con la disponibilidad de camas que hay ahorita y con los enfermos que hay ahorita. Se podría casi cuadruplicar y hasta en ese momento se llegaría a saturar el sistema de salud público en Guatemala. Entonces, solo para que tengan una idea, y por qué es que nosotros decimos de que esta es una de las gráficas que es más importante, y ese es un dato más que debiera ser más importante que el número de pruebas en el semáforo.
Bueno, amigos, tenemos varios comentarios. Veamos, voy a tratar de mencionarlos todos, en este segmento, Jorge, antes de que vayamos a la pausa, porque hay comentarios que tienen que ver precisamente con lo que estás comentando. Estoy ahorita en YouTube, Titi45, un abrazo, me llevo oyéndote y admirándote desde Clearwater, Florida, un abrazo, muchísimas gracias. Sebastián, ¿qué opinan de que más de la mitad de los seguidores de Yamatei en Twitter son falsos? ¿Creen que es verdadera esa información? Y nos da saludos Sebastián, y Rolanchito nos dice saluditos, Liber amigos. Vimos esa noticia y no la hemos comentado, pero a ver, ¿qué les parece si salimos del tema del COVID y Jorge apuntémoslo y luego regresamos a este tema de los famosos seguidores de Yamatei? Y no solo Yamatei, de Nayib Bukele y bueno, de otros políticos que fueron expuestos, y de paso nos da chance, porque lo tenemos analizado por ahí en algún informe, nos da chance de sacar ese informe para poder comentarlo con un poco más de detalle, ya que vemos que les interesa a nuestros oyentes. Me voy rápidamente a Facebook. Ya les había agradecido a José Calderón, a Michelle Fernández, a Lucrecia Sáenz, a Eddie Salazar, a Estuardo Hernández, Susan Labañino, creo que con Susan me había quedado. Ingrid Orellana, también gracias por esos buenos deseos. Shatsi Gutiérrez y Rocío Perdomo, muchísimas gracias, Liber Amigas, por compartir nuestro programa. Salvador Orellana Pontaza también nos saluda. Carlos Pérez, que nos está escuchando en la 102.1 FM. Judith Rodríguez, que nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Ninet Sosa dice que está lista. Muy bien, bienvenida, Ninet. Fernando Calderón, buenas tardes. Un gusto saludarle. Quisiera saber si hablaron del robo de las pólizas de seguro en las escuelas. Hoy no, Fernando, pero sí es un tema que ya tratamos y hemos entrevistado en un par de ocasiones al diputado Cristian Álvarez, que es precisamente uno de los que estaba investigando este caso. ¿Podemos actualizarlo? Y sí creo, Jorge, que estamos pendientes de actualizar esa nota. En YouTube, y más adelante otra de nuestras amigas oyentes que nos está escuchando nos pregunta que dónde puede escuchar obviamente este programa hasta que termine, y otros programas de Libertópolis al mediodía. Pues lo puede hacer en YouTube, en libertopolis.com, por supuesto, que es nuestra casa. Nuestros podcasts los pueden escuchar de los podcasts también. Ya saben que dice Jorge que se pueden llevar nuestros programas a todos lados. Bueno, yo creo que no es que se los puedan llevar, sino que los pueden escuchar, los pueden bajar a su teléfono y ahí quedan, y todos pueden bajar la copia que quieran y llevarse nuestros programas en los podcasts. Yo en lo particular, como me encanta la facilidad que le da uno Spotify para escuchar música, y lo bueno que es el algoritmo de Spotify, George. Yo llego al extremo que yo solo escucho mis descubrimientos semanales, el radar de novedades, y de vez en cuando la lista que me, la del el Daily Mix que me hace Spotify, y feliz de la vida, no tengo que andar.
Ya me conoce
Spotify, que es lo que me gusta, terrible. Pero bueno, en fin, el punto es que yo esa es la que utilizo para escuchar nuestros programas. ¿Y por qué todo esto, Fernando? Le estoy comentando esto porque puede usted en cualquiera de estos medios buscar los programas en los cuales hemos abordado este tema. Y más aún, en YouTube, hasta puede ir específicamente, ahí está el enlace. Usted va a YouTube y va a encontrar el enlace directamente al tema que le interesa escuchar. Pero por el momento, Jorge, por favor, otro pendiente. Tengamos de actualizar qué ha sucedido con este famoso seguro de las escuelas. No entiendo los comentarios de Luis Vaz. Dice, era gripe, no COVID. Y luego dice, no me liga que diga que está trabajando en casa con COVID. Me imagino que se refiere al presidente Yamatei. Que yo no sé si es gripe, yo sí creo que el presidente tiene COVID-19 y sí estoy de acuerdo que no debería estar trabajando.
Pero si ves, hoy estuvo en tres inauguraciones, bueno, dos inauguraciones y una conversación con el todavía ya saliente embajador de Estados Unidos ante Guatemala. Por Zoom desde su casa hoy, o sea que ya por lo menos ya estuvo en tres actividades hoy en la mañana. A pesar de que yo vi el mensaje, parte del mensaje de anoche, y yo sigo diciendo de que se ve que sí le está afectando la enfermedad, pienso que debería de preocuparse, ocuparse más en
cuidarse, en reponerse.
En su salud y en cuidarse y reponerse, y eso implica también reposo, no es solo estar en la casa, o sea, implica reposo, porque por lo menos en el mensaje de anoche yo sigo viendo lo que sí le está afectando la enfermedad, o sea, no está así muy...
Y no es todo, y por supuesto que es el optimismo, estoy bien, estoy mejorando, eso es siempre bueno. Por favor, recuerden que los mensajes que nos damos a nosotros mismos deben de ser mensajes optimistas y esperanzadores, pero deben de ser optimistas, debemos ser optimistas racionales, y si queremos alcanzar esa mejoría nos debemos de cuidar. No lo vamos a hacer así simplemente porque se nos antoja y yo aquí estoy en conferencia de prensa diciéndoles, miren qué bien estoy. No, yo me voy a cuidar, me voy a preocupar por mí, me voy a preocupar por mis seres queridos. Los oyentes saben perfectamente que yo soy bien responsable en mi cuidado. Eso sí, no me dejo babosear por cualquier cosa que diga cualquier burócrata de la Organización Mundial de la Salud o del gobierno, sino voy a investigar. Algunas veces voy a coincidir con las recomendaciones de la OMS o del Ministerio de Salud, y otras veces me va a parecer que es parte de esa gana de estar manipulando a la gente para mantener a muchas personas viviendo con miedo, o mejor dicho, muriendo de miedo. ¡Qué horror! Entonces, pero no solo eso, pues yo me preocupo, y aquí casualmente pues ahora tenemos para que las vean tanto la equinacia blend líquida de ELA como el aloe vera gel de ELA. Yo me preocupo por cuidarme. Todos los días yo tomo una onza de aloe vera gel para cuidar mi sistema digestivo y una onza de equinacia blend líquida de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico. Y pienso que a estas alturas del partido y con todo lo que hemos vivido en este 2020, explicar por qué es importante cuidar nuestro sistema inmunológico ya está de más. O sea, el sistema inmunológico es básicamente el ejército que nos defiende de todos los ataques que podemos tener de cuerpos extraños, ajenos a nosotros, que nos pueden causar un daño. Virus y coronavirus incluidos. Así que, de nuevo, no sobra decir que ojalá todos los que me están escuchando, yo quisiera que tomaran equinacia blend líquida de ELA, la cual, por cierto, encuentran la equinacia en las tiendas de GNC o GNC, GNC o GNC, o llamando al 4950-3414, que es el WhatsApp de ELA, 4950-3414, y en el 4950-3414 es el único lugar donde encuentran la otra parte del dúo dinámico de ELA, el aloe vera gel de ELA, aloe vera gel de ELA. ¿Que para qué sirve este aloe vera gel de ELA? Que no solo tiene aloe vera gel de ELA, tiene algas marinas y es también un blend que tiene importantes sustancias naturales para cuidar nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque quienes peor se han visto con el COVID-19, ya, y digo, lo menciono por el COVID-19 porque yo lo tomo desde hace años, son aquellos que han tenido una falla multisistémica. Esos son los que terminan en una situación crítica. Y lo interesante de la falla multisistémica es que donde se va a, ¿cómo se llama?, a enquistar el SARS-CoV-2, en la mayoría o en muchos de estos casos, bueno, yo voy a decir mejor muchos de estos casos, va a ser en el intestino. Y el intestino es parte de nuestro sistema digestivo. Y esos son los que son terribles. Y nos han contado cosas realmente espeluznantes en lo que respecta a los que han tenido y han sobrevivido estas fallas multisistémicas. Entonces, por eso considero que la aloe vera gel de ELA es tan importante, Jorge, como la equinácea blend líquida de ELA. Eso es lo que yo tomo y me cuido de nuevo, porque deseo estar bien como el presidente Alejandro Yamatei, no lo voy a estar. Tengo que actuar para poder estar bien. Entonces, bueno, ay, gracias a Michelle, dice nuevo look. Sí, creo que Betty me peloneó más de lo que debía este sábado, pero me crece rapidísimo el cabello, eso sí, que dicen que es señal de buena salud, por cierto, pero muchísimas gracias, Michelle. Lucrecia de Sáenz dice, en el caso de Donald Trump, lo que él dice es que ha hecho uso de los mecanismos que la ley le permite, igual que acá. Por eso no debiera existir el impuesto sobre la renta o, en el peor de los casos, que se reduzca al mínimo y que sea igual para todos. Totalmente de acuerdo con Lucrecia de Sáenz. Felipe Marroquín, gracias por compartir nuestro programa. Lo mismo también para Carlos Molina de Dios, de Lucky Molina, gracias por haber compartido nuestro programa y por compartir con nosotros el almuerzo. Digo, por lo menos lo que está cocinando, porque no nos está compartiendo el almuerzo. Eso sería si nos hubiera dicho, ya les mandé su topper, Jorge y MJ, para que prueben cómo me queda de rico el amarillo con carne de cerdo. A lo mejor, no sé, la próxima vez se recuerda de nosotros también. Lucky, son mentiras. Qué rico y buen provecho. Carol Piedrasanta dice, yo estoy con Martin Luther King de no violencia extremo, de estar en contra de portar armas. Odio las armas y nunca he tenido una conmigo ni cerca. Bueno, el tema de las armas, yo ni las odio ni las quiero. Las reconozco como una herramienta para protegerme a mí y a mis seres queridos, porque a fin de cuentas recuerden que ese derecho a la legítima defensa lo debemos de ejercer cuando alguien nos amenaza, y si nosotros estamos desarmados, ¿cómo nos vamos a defender? Ese es algo importantísimo, porque el hecho de no estar a favor de la violencia y promover los cambios de una forma pacífica, dando la batalla a las ideas, como es lo que nosotros hacemos en Libertópolis, eso no implica que no nos vayamos a defender si nos atacan, Carol. Uno tiene que aprender a juzgar a las personas, y todos partimos de una idea que es falsa, y partimos de la idea de que todo ser humano va a actuar como actuaríamos nosotros, respetando los derechos individuales de los demás, pero no es así. Por eso es que se justifica la existencia de un gobierno. Esa es la naturaleza de un gobierno, el velar porque haya seguridad, y si algún antisocial violenta su vida, su libertad y su propiedad, que se haga justicia, o sea, que el antisocial, el violador, compense a sus víctimas. Usamos muchos términos, no solo nosotros, sino en general, en todo, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en muchos lados, que utilizamos, la mayoría utiliza términos, Jorge, de una forma irresponsable y de una forma superficial. Y cuando les preguntas, pero bueno, ¿qué es lo justo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien común? Ese es otro de esos términos ambiguos. La gente no es capaz de aterrizar definiciones. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos este problema de haber dejado algo tan importante como es la educación en manos de los gobernantes, con la excusa de que esa era una obligación del abstracto Estado que vaya que ha beneficiado a un montón de corruptos. Pero bueno, en fin, Carol, gracias por compartir con nosotros y gracias a Juan Godínez por haber compartido ya nuestro programa. Carlos Pérez nos felicita, que nos dice que le encantó eso de las legislaciones para complacer a otros, los privilegios, esos son los verdaderos privilegios, privilegios de ley privada, privi. Mayra Hernández Ruiz, buenas tardes, ¿dónde puedo volver a escuchar el tema de hoy u otros días anteriores? Bueno, Mayra, espero que me haya escuchado y confírmeme si así lo hizo, por favor. Que ya eso ya se lo contestamos, si no, le voy a pedir al productor de Libertópolis que también le comparta a Mayra Hernández Ruiz los enlaces directos de donde puede escuchar nuestros programas. José Herrera Lima, no entiendo su comentario. Dice, eso lo dijo el viejo Pedro de Antigua, no sé a qué se refiere. Carol Piedrasanta, provecho, ricos gelatos, ya pediré el mío. Muy buena decisión, Carol. Yulín Moines, hola, buenas tardes. Ana María Villalobos, gracias por compartir nuestro programa. Judith Rodríguez dice, cierto, M.Y., a mis alumnos no les gusta cuando les pido ejemplos o les pregunto qué significa eso, etcétera. No quieren pensar, triste. Y Mari Portillo dice, es lamentable que cuando uno sale a ver, ve a muchas personas, a mucha gente no usar mascarillas y cuando les preguntas dicen que es mentira. Bueno, yo uso mascarillas y Mari cuando las tengo que usar. No las uso todo el tiempo porque también eso le hace a uno un daño. La uso si voy a estar en un lugar cerrado con personas desconocidas. Por ejemplo, yo voy en un ascensor, no me quito la mascarilla. Voy con ascensor. Pero yo salgo a caminar por las mañanas a mi perrita, a mi mascota, a Dagny. Yo salgo con la mascarilla, pero yo voy respirando porque ya he leído suficientes estudios y hay suficiente evidencia de que no se va ahí al aire libre. Es raro, por no decir imposible, porque podría parecer una falacia la generalización apresurada, que alguien se vaya a contagiar del COVID-19. Entonces, yo en lo particular, sobre todo en el área metropolitana, según los estudios que ha presentado el periódico, yo llego a la conclusión de que la mayoría sí usa las...
Prensa
Libre, gracias Jorge por la corrección, que la mayoría sí usa las mascarillas, lo que pasa es que no se utilizan todo el tiempo, lo que sí es que hay que saber dónde utilizarlas, por favor. Yo ya puse un ejemplo sencillo y estoy segura de que a ustedes se les ocurrieron muchísimos más. Repito, los ascensores, yo cuando voy en un ascensor voy con mi mascarilla puesta y no me la quito aunque me moleste. ¿Por qué? Porque es un lugar cerrado y aunque esté limitado el ingreso de personas, voy a compartir un espacio cerrado con gente que no conozco, no tengo ninguna idea de qué haya pasado con estas personas, pero lo más importante, o cómo estas personas se cuidan, pero lo más importante es porque estoy en un espacio cerrado. ¿Y qué más pequeño y cerrado, Jorge, que un ascensor? ¿No? Sí. Entonces, bueno, Francisco Javier López Ruiz, tampoco entiendo. Algo dijo Andrés Manuel López Obrador hoy. Dice, pues pobre sastre, ya lo mandó al rancho del peje. Algo debe haber dicho hoy, pero no estamos al tanto de qué dijo. Y digo, Andrés Manuel López Obrador, porque recuerden que el presidente de México, ese es el como se le conoce, el peje. Gracias a Rocío Quiroa Rabanales por haber compartido nuestro programa. Y Mari Portillo dice, en algunas universidades de otros países iniciaron clases, hubieron contagios altos. Pero el problema ya no son los contagios. Y Mari, ponga atención a que ese aumento, el número puntual, ¿para qué se utiliza y por qué se le da tanta relevancia a ese punto, a ese tema y no a lo que es lo más importante, que son los casos activos y el número de muertes? Eso es en lo que nos debemos enfocar. Robert Tepaz le pregunta si conversa con ella acerca de los temas que ha mencionado. Diego Castellanos dice, ¿cuántas camas de cuidados intensivos están disponibles, George?
El dato no lo pusieron en esta conferencia, pero sí lo pusieron en la conferencia del martes pasado de la Copper COVID. Se los voy a buscar y lo ponemos. Pero era, estaba la última vez que lo vi, me recuerdo que estaba algo así como el 60%. Pero igual ahorita lo busco.
El problema es que no lo hemos actualizado, pero a lo mejor en la siguiente pausa lo podemos actualizar. Robert Tepaz, saludos a todos, que Dios los bendiga. Y por favor, antes de escribir sus comentarios, investiguen primero. José Calderón, hoy es el cumpleaños de José, le cantamos. ¿Será que se arriesgan a que le cantamos a José? ¿Será? Bueno, yo mejor un fuerte abrazo virtual, José. Y el Happy Birthday, pues no quiero perder a mis oyentes, así que si me pongo a cantar, no
pero
sé qué.
Pero yo le tengo de regalo de cumpleaños a José Calderón la nota tecnológica.
Bueno, happy birthday to you. Y de ahí no paso.
Después de lo que hablamos el miércoles pasado en el club de lectura, al inicio del club de lectura, creo que le puedo ahorrar unos cuantos miles de dólares.
Ah, buenísimo. Y lo importante, y otra cosa interesante, George, el problema es que podríamos haber puesto un happy birthday, pero recuerden que como están ahora las reglas en las redes sociales, puede ser que por el happy birthday de José Calderón voten el programa. Así que, de nuevo, José, un fuerte abrazo virtual y muchos años más de felicidad. Porque lo que ya hemos compartido en Zoom con José Calderón me lleva a emitir el juicio, Jorge, de que es una persona feliz. No hay que decirle happy birthday, porque estoy segura que la está pasando feliz. Y nos alegra mucho recordarlo, José. Carlos Rubén Ruiz Méndez, bienvenido. Zairón Arturo Marchorro Morán dice, la responsabilidad, el respeto y el amor empieza por uno mismo. ¿Qué podemos esperar del Prezi? Carol Piedra Santa, yo no le creo a Yamatei, ni tos tiene y habla como loco. Es como raro que no se cuida haciendo reposo. Ese contagio es oportuno para zafarse de muchos cuestionamientos. Bueno, Carol, yo sí considero que sí está enfermo. Carol Piedra Santa felicita también a José Calderón, Judith Rodríguez también, Fernando Lux, qué bueno verlos y escucharlos, bonita tarde para ambos, gracias. Vilma Moreno, los que están en contra de la violencia deberían de estar a favor de las armas, porque ahora estamos sin armas y llenos de violencia. Los únicos que tienen armas y de las buenas son los narcotraficantes, los delincuentes y el gobierno. La gente inocente es ajusticiada en las calles diariamente. Eddie Salazar, el happy birthday de los Beatles para José Calderón. Eddie, me encantaría, pero nos tiran el programa. Ya tuvimos esa experiencia, entonces por ese motivo no lo podemos poner. Pero bueno, ¿algo más que querrás agregar, George, antes de que nos vayamos a la pausa?
No, solo en un momentito les voy a poner la gráfica. Esta está actualizada hasta el 17 de septiembre.
Ah, ¿ya lo lograste actualizar?
No. Es la
gráfica de
la que presentaron en la conferencia de prensa de la COPRECOVID de la semana pasada, que tiene los datos hasta el 17 de septiembre, el jueves de la semana anterior. Pero ahí pueden, para que vean ustedes cómo está dividido. Tienen dividido en tres segmentos, por así decirlo, los enfermos leves, los enfermos moderados y los enfermos severos. Y ahí está el porcentaje. Ahorita solo un momentito en base a la gráfica y la ponemos ahí en el sitio.
Y bueno, amigos, nos vamos a la pausa. Solo quiero agradecerle también a mi queridísimo amigo Juan Carlos Ceballos Schaefer, miembro de la Liga de los Liberhéroes, que también se encuentra compartiendo con nosotros en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, por esos mensajes en Twitter para invitar a otros a que nos acompañen y que nos escuchen en Libertópolis al mediodía. Y termino con el agradecimiento de José Calderón, que dice, gracias, y sí, soy una persona feliz, aunque estoy pasando mi cumpleaños trabajando. Bueno, hay algunos que nos hacen feliz. Yo no imagino mi vida sin trabajar. Pero ayer mi hermana me lo celebró con una deliciosa comida. ¡Qué maravilla! Dice José Calderón, ya sé lo que presentaste en la nota tecnológica, Jorge, y salen $400. ¿Es eso?
Una versión y otra versión. Sale más barata.
Y bueno, siguen entrándonos comentarios y preguntas y felicitaciones para José Calderón. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar. Pues bueno, ya que fue el programa, Jorge ya le ofreció la nota tecnológica, regalo a José Calderón. Vamos con esa nota tecnológica que ya tenemos curiosidad, apreciables oyentes. Y luego, muy pero muy importante, atentos, tenemos un enlace telefónico con el licenciado José Domingo Paredes, que se recuerdan que él ya ha estado con nosotros en los estudios de Libertópolis. El licenciado José Domingo Paredes, quien es un abogado constitucionalista, miembro de la Junta Directiva del CDCOM. ¿Para qué? Para que podamos entender la situación que hoy se vive dentro de la Corte de Constitucionalidad. Y básicamente la pregunta, y una vez se las adelanto a ustedes y a los abogados que nos están escuchando, para que se pongan pilas y también nos compartan preguntas para nuestro invitado José Domingo Paredes. Ya saben que las pueden compartir en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Periscope, vaya. En nuestro WhatsApp, el 4585, George, es que me lo tapan aquí, yo no sé por qué me lo
4585-4280.
Lo sospeché, pero quería confirmarlo. 4585-4280, amigos. Entonces, 4585-4280. También nos pueden enviar sus preguntas o comentarios para el licenciado José Domingo Paredes, abogado constitucionalista, miembro de la Junta Directiva del CDCOM, para que, primero, la pregunta que yo me hago es: ¿hay o no hay Corte de Constitucionalidad? Esa es la pregunta
del millón.
O tal vez, para ser más fina, ¿es posible integrar una Corte de Constitucionalidad en las circunstancias actuales? Eso ya fue demasiado fino, ¿no? Bueno, vamos a una breve pausa y antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes.
Sí, solamente recordarles que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que si usted es desarrollador de proyectos y ahora ya va a empezar nuevamente a hacer sus planes para los siguientes edificios, para los siguientes condominios, pues asegúrese de verificar primero los productos de Ventanas Alemanas para que sus proyectos sean los que tengan mayor plusvalía y más aceptación de los clientes. Si quiere más información, está en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Y ahora sí, vamos a la pausa y regresamos con la nota tecnológica previo al enlace con el licenciado José Domingo Paredes del CDCOM. Quédense con nosotros y, por supuesto, compartan Libertópolis al mediodía, por favor.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, en efecto, el regalo de cumpleaños para José Calderón, aunque por lo visto ya lo había visto, es precisamente un perro robot que uno puede armar y que...
¡Ay, no puede ser! Ustedes sí que a la gran mucha. Pongamos una foto de la Dagny, porfa.
Pero si ya está en el club de lectura, lo que pasa es que antes de que, como nos conectamos antes, él me estaba enseñando que ya está trabajando en aquel que habíamos visto hace algún tiempo de para armar, así, para que uno mismo lo hiciera. Y este, pues, es un proyecto que están trabajando a través de Kickstarter, y este se llama Petoy, es la marca, y el perrito se llama Beetle. Es un perro así chiquito,
o sea, es un... Jorge, yo creo chiquitito. Que este sí no se te va a morir. Digo, porque se recuerdan que Jorge escogió un bonsai mejor de mascota, dijo. Y lo peor es que, y hasta nombre ya le habíamos puesto, el bonsai. Jorge, ¿cómo está el bonsai? Le pregunto yo. Y pues el bonsai se está ya muriendo. No, este, pero sí no se te va a morir, George.
Sí. Y este, pues, es básicamente es un robot. Si ven ustedes, pues tiene la misma apariencia o una apariencia similar a la que tiene, por ejemplo, el aquel de $75,000 que hemos hablado en otras ocasiones. Pero es uno mucho más pequeño. O sea, es así le cabe a uno en la palma de la mano. Es para armar, o sea, uno lo tiene que armar y de hecho bajar el software y todo. O sea, que sí, eso sí requiere algo de trabajo. Pero la ventaja es de que ya va bien avanzado en toda la información que tiene, adicionalmente de que se le pueden ir añadiendo muchos sensores para que haga otras tareas. Y al final, pues, es básicamente un proyecto para aprender de robótica. Entonces, este es un proyecto que está en Kickstarter. Y, en efecto, que lo que decía José Calderón, todo el robot con los sensores y ya así las cosas para desarrollo sí cuesta $400, pero si uno no quiere tanto para desarrollo sino más para entretenerse, pues puede comprar solo el robot, que cuesta $225 en este proyecto de Kickstarter, que ya se va a cerrar, por cierto, ya se va a cerrar el proyecto. Y que fue muy exitoso porque ellos habían puesto una meta de obtener financiamiento por $50,000 para terminar de desarrollar el robot este, y resulta que hasta ahorita ya obtuvieron $440,000 de gente que está interesada y que básicamente ha comprado, les ha dado dinero, que es en la compra del robot, y que esperan entregarlo en diciembre de este año. Así que les dejo entonces, este es el Petoy Beetle, cada vez más pequeños son los robots en este caso, pues que ya puede uno comprar y tener y programar uno en su casa. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y gracias a Carlos Osvaldo Ramos, que hice yo, sí les envío con mucha admiración, pero solo nos manda fotos. Nos manda fotos de su almuerzo, Carlos Osvaldo Ramos, al WhatsApp de Libertópolis. Muchísimas gracias, Carlos Osvaldo Ramos, digo, por lo menos por la intención. Y por supuesto que vamos los últimos 5 minutos que los vamos a reservar para terminar el programa, vamos a leer los mensajes que tenemos todavía pendientes, pero en este momento vamos con el licenciado José Domingo Paredes, abogado constitucionalista y miembro de la Junta Directiva del CEDECOM. Licenciado, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
A todos los radioescuchas, siempre es un gusto estar con ustedes.
Gracias, José Domingo. También para nosotros conversar con usted, porque es muy claro en sus explicaciones, y eso es lo que necesitamos hoy. Tantas dudas y tantas preguntas. Yo sé que ustedes compartieron un comunicado como CEDECOM que ha circulado el fin de semana, el cual, por supuesto, queremos que nos compartan con un poco más de detalle acerca de primero qué los motivó a hacer este comunicado y compartirle a nuestros oyentes lo que el comunicado dice, por si acaso no lo han escuchado. Pero primero, José Domingo, la gran duda que yo tengo es, en las condiciones actuales, ¿es posible integrar una corte de constitucionalidad? Adelante.
Bueno, mire, realmente, respondiendo primero a la motivación que tuvimos, pues nosotros siempre hemos estado, desde que tomamos posesión en la Junta Directiva, cumpliendo con los fines y los estatutos del Centro para la Defensa de la Constitución, y cuando son temas constitucionales, pues desde luego no solo es oportuno sino necesario que nosotros nos pronunciemos, razón por la cual pues también este comunicado está dentro de los varios que hemos hecho en Junta Directiva con relación al tema. Efectivamente, este comunicado surge precisamente de una citada dentro de una acción de amparo en donde pues se da por parte de la Corte de Constitución una resolución en la cual, como bien hace usted referencia, pues hace un señalamiento que se tiene que proceder a hacer el nombramiento de un magistrado, porque estima en su momento pues no se cumplió con el procedimiento de efectuar una convocatoria específica para nombrar a dicho magistrado. Sin embargo, pues esa convocatoria, realmente la nominación como tal, fue efectuada por la Corte Suprema de Justicia dentro de el marco de esa designación, la hizo el Pleno de la Corte, dentro del marco constitucional. El magistrado fue oportunamente designado y ese hecho de esa designación fue la que se atacó a través del amparo. Realmente en este momento esa nominación es la que están prácticamente dejando sin efecto como un acto reclamado, y señalo, y lo que hemos visto es que se deja sin efecto esa nominación, a pesar, repito, de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en su momento hizo una designación dentro del marco de lo que le establece la Constitución y la propia Ley de Amparo y Extinción Personal y de Constitucionalidad.
Licenciado, una pregunta, no es, y cabal, hoy hablábamos, por ejemplo, de un artículo que publicaron ayer en el New York Times sobre el tema de los impuestos de Trump, y entonces qué casualidad que lo publicaron 48 horas antes del debate que va a haber el martes. Poniendo eso como contexto nada más, la pregunta es, ¿no es mucha casualidad que justo ahora que se está cuestionando precisamente que no está el magistrado titular Neftalí Aldana, que es el magistrado titular de parte de la Corte Suprema de Justicia, y que adicionalmente no tiene magistrado sustituto que pueda tomar su lugar en caso de que no pueda él reintegrarse a la CC, no es mucha casualidad que justo ahora, después de tener 2 años tirado ahí archivado el amparo, justo ahora lo hayan sacado, como quien dice, por aquello de que nos quieran meter otra vez a Conrado, al licenciado Conrado
Reyes,
entonces mejor sacamos este amparo para que no se les vaya a ocurrir quererlo poner ahora como magistrado.
Mire, realmente es preocupante que el presente caso, como nosotros lo señalamos en el comunicado, es preocupante que este caso haya permanecido sin resolverse por más de 2 años, sin justificación alguna, y que pues realmente, en nuestra opinión, eso consumó un retardo ilegal en el cumplimiento de plazos constitucionales. Y sí llama mucho la atención el por qué resolverlo en este momento, ¿verdad? En este momento en que la Corte de Constitucionalidad precisamente no está conformada con los 10 magistrados que exige la Constitución, que esto es muy importante señalarlo, resaltarlo, que es nuevamente una circunstancia en donde la Constitución pues se hace hacia un lado, y el artículo 269 que se refiere a la Corte de Constitucionalidad, a la integración como tal, pues prácticamente en este momento pues no se está observando y cumpliendo, porque constitucionalmente deben conformarla los 10 magistrados. Hoy en día cuenta con 7 magistrados en funciones, 3 titulares y 4 suplentes. Estos no se cuenta con ningún magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia. Como bien señala usted, en virtud de que el magistrado titular, licenciado Neftalí Aldana, de hace más de 3 meses, y según entendemos por motivos de salud, ha estado imposibilitado para ejercer esas funciones jurisdiccionales. Y pues bueno, repito, desde hace más de 2 años que tampoco está el suplente designado por la Corte Suprema, precisamente por una suspensión provisional en su designación ordenada por la Corte de Constitucionalidad, perdón, por la Corte de Constitucionalidad, y ahora por definitivamente por esta suspensión definitiva del amparo, el amparo dictado ya en forma definitiva, mediante la cual pues prácticamente por orden de la Corte pues no va a estar la Corte conformada al día de hoy por digamos, no está esa designación de el magistrado que es designado por la Corte Suprema de Justicia, y definitivamente llama mucho la atención. Y como nosotros lo señalamos también, esto dentro de un Estado de Derecho pues pone en entredicho la legitimidad para actuar, y eso genera pues también incertidumbre.
Y bueno, regreso a esta mi pregunta original. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se puede, si ni siquiera hay cuatro magistrados, ni siquiera están los cinco magistrados titulares? Porque la duda que tengo, por ejemplo, en el caso de Neftalí Aldana, él, por lo que se ha conocido sobre su salud, él va a ser difícil que de acá a los próximos meses él se vaya a integrar a la Corte de Constitucionalidad si logra superar esta crisis en la cual se encuentra. Pero la realidad es que no está. Y tampoco hay quien pueda asumir, como en el caso del licenciado Bonerje Mejía, que asumió Cristina Fernández, María Cristina Fernández, que era la suplente de ese titular. Entonces, ¿cómo va a trabajar la Corte de Constitucionalidad y con la cantidad de trabajo? Porque todo en nuestro país parece, o mejor dicho, casi todo, va a parar a la Corte de Constitucionalidad. Si no se puede integrar con cinco magistrados titulares, menos cuando se tiene que integrar para conocer una acción que se necesitan de siete magistrados. ¿Qué está pasando, José Domingo?
La Corte de Constitucionalidad, para integrarse, sí requiere de siete magistrados, ¿sí? O sea, realmente, en este momento, más que de integración, yo señalaría de conformación, porque integrada como tal, la Corte realmente hoy en día, teniendo siete magistrados, puede resolver y dictar las resoluciones que correspondan, pero el punto medular de fondo acá es que no está conformada como lo establece la Constitución. En tanto hayan siete magistrados que puedan integrar, pues sí se puede conocer de determinados casos, pero
aunque no hayan sido nombrados, en este caso, por el Congreso, por ejemplo, no hay ningún representante del Congreso.
No, de la Corte.
Correcto, pero es para efectos de la integración. Inclusive hay momentos en que
peor, la de la Corte Suprema de Justicia.
Por sorteo. ¿Aló? Hay momentos en que la Corte, por ejemplo, un magistrado puede excusarse y después, pues habiendo siete, en tanto, digamos, habiendo siete magistrados, la Corte puede funcionar. El problema es que no hubiesen ni siquiera siete magistrados, ¿sí?, entre los titulares y los suplentes. Pero, repito, el punto medular acá es que no está conformada la Corte de Constitucionalidad como establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Y es, a mí me llamó mucho la atención, y también lo estuvimos analizando, el voto razonado de la magistrada Dina Ochoa, en donde hace ese señalamiento importante en cuanto a por qué tiene que estar la Corte de Constitucionalidad debidamente conformada. Es decir, no solo es necesario, sino que es importante para la seguridad jurídica y para la legitimidad social que la Corte de Constitucionalidad se encuentre debidamente conformada, integrada, de acuerdo al mandato constitucional. Porque si no respetamos la Constitución a los más altos niveles, ¿qué podemos esperar a otros niveles sí, con relación a esto.
Sí, sí, la Corte de Constitucionalidad no respeta lo que dice la Constitución, totalmente de acuerdo, es ya el colmo de los colmos, pero eso es parte de lo que hemos visto de la actual Corte de Constitucionalidad, que varios de sus magistrados en repetidas ocasiones han olvidado lo que dice la Constitución y han emitido sentencias basadas en creencias ideológicas o en compadrazgos o para satisfacer las demandas de grupos de presión, en fin. Pero hemos visto cómo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han violentado la Constitución. ¿Qué es lo que representa esto para los ciudadanos en general, José Domingo?
Bueno, yo considero que siempre el respeto a la Constitución es el que marca el principio general de un debido Estado de Derecho. Si no se respeta la Constitución, si los límites no tienen una observancia, si inclusive se argumenta de que independientemente de que yo pueda rebasar los límites, yo no soy responsable por mis resoluciones. Creo que estamos entonces en una situación en que ¿para qué sirve una Constitución? Es decir, la Constitución marca los límites, marca los mandatos que deben y pueden cumplir los órganos del Estado. Pero si una Constitución no se respeta, ¿de qué derecho estamos hablando? De los derechos fundamentales están en la Constitución. Y ahí es la importancia de pues que desde el CEDECON nosotros nos hemos siempre pronunciado en cuanto a ese respeto del texto normativo. Porque veámoslo con el tema del plazo. Estamos ante un poder judicial que está en crisis actualmente. Pues ya los magistrados debieron haber sido, la nueva magistratura debió haber sido electa en octubre del año pasado. Vamos a estas fechas ya, aproximos a iniciar octubre de 2020, y estamos en una situación de crisis institucional, constitucional, que se deriva precisamente del rompimiento de plazos constitucionales, porque nuevamente es preciso señalar que esta situación de incertidumbre se genera con relación a la elección de magistrados de cortes, precisamente de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que en distintos momentos fueron dictadas y que tienen en este momento en una encrucijada para resolver cómo darle inclusive cumplimiento a esa sentencia que hoy en día es firme y que se tiene que cumplir, pero al final dictada por la Corte y que hoy en día fuera del plazo constitucional. Vemos ahí inclusive el tema de esta elección, cómo ha causado una serie de discusiones de carácter jurídico, inclusive también político, ¿verdad? Entonces, pasar por encima de la Constitución es muy grave y creo que los guatemaltecos tenemos que estar conscientes de que debemos respetar la Constitución, debemos poner todos los mecanismos a nuestro alcance para hacer que se cumpla el texto máximo, el texto primario del Estado de Derecho de Guatemala. Y eso creo que es lo que nos ha motivado desde CEDECON a continuar señalando todos estos aspectos.
José Domingo, a mí hay un dato que no me queda completamente claro. Y es, usted mencionó por un lado de que no está la Corte, primero, integrada con sus 10 integrantes, pero adicionalmente no tiene ningún representante de la Corte Suprema de Justicia.
No representante, ojo, porque en ella está conformada la Corte de Constitucionalidad, ya no representa a nadie, sino es de los que es designado por la Corte Suprema de Justicia.
Okay, entonces, tomando en cuenta eso de que solo es designado, no es representante de la Corte Suprema de Justicia, el hecho de que no haya ninguno de los designados por parte de la Corte Suprema de Justicia no tiene ninguna implicación legal en la conformación de la Corte, ¿o sí lo tiene? Es decir,
para efectos de la integración, mire, la Corte de Constitucionalidad se, digamos, puede conocer un caso, se integra, digamos, cuando tienen que conocer 7 magistrados, por ponérselo en una forma práctica, la Corte de Constitucionalidad puede 7 magistrados. El punto es que en este momento no está conformada por los 10 magistrados que indica la Constitución Política de la República de Guatemala, que es distinto a estar integrada, es decir, cómo se integra el pleno para poder conocer de un caso determinado. Entonces hay casos, la integración, por ejemplo, para una apelación de sentencia, un amparo ha sido en primera instancia la Corte Suprema de Justicia la que conoce, pues tiene que ser 7 magistrados. De manera que media vez hay 7 entre titulares y suplentes, la Corte puede integrarse. Sin embargo, no está conformada como constitucionalmente establece el artículo 269 de la Constitución.
José Domingo, ¿algo más que quiera agregar antes de que terminemos esta conversación?
Pues bueno, yo solo pues volver a resaltar la importancia del respeto a la Constitución. A veces parece que uno repite y repite esta frase de respeto a la Constitución, pero creo que si los guatemaltecos no nos esforzamos y ponemos todos los mecanismos a nuestro alcance para que se respete la Constitución, el día de mañana cualquiera y por cualquier motivo y bajo cualquier circunstancia justificativa puede violar varios que tal vez es impensable.
Gracias, José Domingo, por haber conversado con nosotros y nos mantenemos en contacto.
Muchas gracias y saludos.
Hasta saludos. Y bueno, apreciables amigos, menos mal que estamos tomando Jorge Anciocalm, porque después de escuchar estas noticias, bien que vale la pena. Yo me tomo uno en la noche, la recomendación es entre 2 y 4, sobre todo si usted tiene mucho estrés y más si vive escuchando, ¡no te relajes, no te relajes! Recuérdese lo importante que es cuidarse. Así que nuestra recomendación es Anciocalm, que tiene los componentes naturales más novedosos que necesitas para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural. Pida Anciocalm en tiendas de Quimfica, por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y yo quiero compartir una parte del artículo de uno de mis escritores contemporáneos favorito, Arturo Pérez Reverte, porque me parece buenísimo para mencionar un tema que no vamos a profundizar en él hoy porque quiero hacer un programa completo acerca de este documental que ya hasta mi mamá ayer mencionándolo, Jorge, porque resulta que en sus chats de WhatsApp con sus amigas están discutiendo The Social Dilemma, este documental de Netflix. Entonces me parece que para ir motivando a los oyentes acerca de este programa que quiero hacer completo para profundizar acerca de estos dilemas sociales que, pues bueno, al final el origen del problema es siempre el mismo y está en cada uno de nosotros, en los individuos, en cómo decidimos actuar y si nos atrevemos a buscar la verdad, o sea, a emitir juicios que hayamos contrastado con la realidad, que los juicios, esas ideas que sostenemos sean verdaderas porque coinciden con los hechos de la realidad. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Aprovecho a recordarles que hoy me toca a mí conducir la versión vespertina de Libertópolis. ¿Qué significa esto? Que voy a estar con ustedes de 5 a 6 de la tarde. Así es, de 5 a 6 de la tarde. Hoy, en compañía del economista, columnista de diario El Periódico, el doctor Hugo Maúl, miembro del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, hablando, Jorge, de lo que en este momento debe ser lo más importante, y es esa urgente necesidad que tenemos en Guatemala de que se puedan crear fuentes de trabajo productivas. Y quiero subrayar este, productivas, porque esto no se va a resolver con más malgasto y despilfarro de los gobernantes. Todo lo contrario. Así que de una vez aprovecho a invitarlos a que me acompañen de 5 a 6 de la tarde y luego recuerden que de 6 a 7 de la noche van a estar con ustedes María Dolores Arias y Jorge de nuevo. También hoy el lunes nos toca doble, ¿correcto, George? Va a estar Jorge ahora acompañando a María Dolores en Libertópolis Negocios. Pero bueno, lo que yo les quería comentar es eso, que quiero hacer un programa ya que ha sido un hitazo como otros documentales que están basados en premisas falsas. Que el problema, Jorge, es que cuando mezclas premisas verdaderas con premisas falsas, das la impresión de que lo que estás presentando es en conjunto una verdad. Esa es una falacia también, ¿verdad? Es la falacia, tienen varias falacias, entre esta la de sacar de contexto las cosas. Y yo, después de ver la conversación que tienen algunas amigas de mi mamá en sus chats en WhatsApp, dije, no, es urgente que abordemos este tema con la seriedad que merece, porque a fin de cuentas, sí, efectivamente, una herramienta es como un arma. Por ejemplo, Carol Piedrasanta decía que ella no odia las armas. Yo no odio las armas, porque ¿cómo se va a odiar un objeto, Carol? Al final, el arma es una herramienta. Y va a depender el uso de esa herramienta, de nosotros, de las personas. Yo puedo utilizar un arma para violentar el derecho de otro, sí, y efectivamente lo hacen muchos, pero yo también puedo utilizar un arma para defenderme a mí y defender a mis seres queridos. Eso es algo que debemos entender, que el problema no son las herramientas, sino cómo nosotros los seres humanos decidimos usar esas herramientas. Y hoy, obviamente, Jorge, lo que estamos viendo en redes sociales es el resultado de algo que ya pronosticó desde principios del siglo XX José Ortega y Gasset. Por eso, a lo mejor, ya dije yo, después de que terminemos el club de lectura de La Rebelión de Atlas, a lo mejor nos animamos a entrarle, entre otros libros, a La Rebelión de las Masas de José Ortega y Gasset.
Otra rebelión.
Otra rebelión. Van a decir que yo soy una rebelde y van a tener toda la razón del mundo. Porque sí, yo me voy a rebelar contra este sistema que es un sistema opresor. Vivimos en un sistema opresor, pero la gente no entiende dónde está, la mayoría de las personas no entienden dónde está la opresión, Jorge. Es efectivamente un sistema castrante, es un sistema que conforme se va profundizando, lo que está haciendo es llevándonos a una nueva esclavitud, la esclavitud de la nueva normalidad. Hacia esa estamos caminando. Y mucho de esto sucede porque toda esta explosión en la mejora en la calidad de vida de las personas que nos trajo la revolución industrial, incluyendo la multiplicación exponencial de los seres humanos que antes la mayoría hubieran muerto y ahora sobrevivían, nos lleva a, yo les voy a compartir una gráfica ese día, porque que lo veamos, para que veamos en una gráfica lo que ha sido el incremento en la calidad de vida del ser humano desde la llegada del capitalismo, sí, del capitalismo, que hasta el mismo Marx reconoce que hay que dejarlo que se desarrolle, y es ahí donde precisamente se va a enojar Lenin y va a hacerse a Edward Bernstein cuestionarse en lo que respecta a lo dicho por sus maestros, a Karl Marx y Friedrich Engels. Bueno, esta no es esta, no, de eso no se trata hoy el programa, pero cuando tú ves el aumento exponencial en la calidad de vida de las personas y en la multiplicación del ser humano en la Tierra, y ves que Malthus se equivocó y muchos más, aquellos que decían, no, qué barbaridad, tanta gente, nos vamos a morir de hambre. No nos morimos de hambre por el aumento en la productividad, más que, por supuesto, se refleja en la producción de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, pero más que todo en la mejora en la productividad del ser humano. Y esa mejora, lamentablemente, viene acompañada de terribles errores. El primero de estos es el haber dejado la educación en manos de los gobernantes. Por eso hoy la mayoría, tristemente, en particular, los que no son robots, los que no son inventados, como los que estamos en deuda con nuestro oyente, que lo que estamos comentando con Jorge es que vamos a tratar de localizar al autor de esos cálculos para que nos los explique, no solo Alejandro Yamatei, sino muchos más, esos falsos seguidores que tienen, me lleva a compartir con ustedes, primero que todo, en Twitter ya compartí el más reciente artículo de Arturo Pérez Reverte, pero quiero leerlos. Yo creo que parte de una falacia de la generalización esto que les voy a decir, así que yo voy a, de mi cosecha, le voy a agregar un casi, y lo siguiente es de Pérez Reverte. Dice: toda la sociedad occidental se suma en una simpleza sin precedentes en sus 30 siglos de memoria. Por muy complejo que sea, nada escapa a la aplicación de ortodoxias de nuevo cuño, propagadas como pandemias a través de las redes sociales. Vida cotidiana, historia, arte, cultura, todo debe ser contemplado ahora con la nueva óptica, y cuando escapa ella es atacado, exterminado. No se tolera la libertad de pensamiento ni la expresión pública de esta, convertida en crimen social. Se exige sumisión a un nuevo canon moral de un infantilismo y simpleza aterradores. Se habla de cordones sanitarios, de espacios seguros. Las universidades, antaño motor del pensamiento, se han convertido en sanedrines de corrección política, donde se reemplaza la razón por la emoción y el debate por la ignorancia, con alumnos felices de cantar a coro y profesores acojonados o cómplices. De ese modo, la represión contra los espíritus libres es implacable. Y termina este párrafo. Yo, a los que lo quieran leer, me pueden seguir en @mgdda, que yo lo compartí hace unos minutos. Termina: tenemos, a fin de cuentas, los amos que deseamos tener, amos, imagínate, George, fanáticos y oportunistas, respaldados por el pensamiento infantil de millones, y estas son palabras de Pérez Reverte, de imbéciles. Que, tristemente, lo que sucede, Jorge, es que yo lo mencionaba, yo no utilizo, y a veces a nosotros los chapines nos pueden resultar muy violenta la expresión de los españoles, porque estoy segura que a ningún español debe de haber ofendido la forma en la cual Pérez Reverte termina, bueno, quién sabe, ahora termina este artículo. Pero el origen del problema es ese, el haber dejado la educación en manos de los gobernantes, porque lo que hay hoy no es educación. Educación hay cuando a las personas se les enseña a pensar por sí mismo, y eso implica proveerles de las herramientas, comenzando por la lógica, que nos permita el integrar el nuevo conocimiento sin contradicciones a lo que con anterioridad ya hemos aprendido. Pero si no lo cuestionamos, si no sustentamos nuestros juicios y las ideas a partir de las cuales tomamos decisiones, Jorge, terminamos siendo manipulados por cualquiera, no digamos los gobernantes, por cualquiera, por medio de las redes sociales. Entonces, sí, considero importante que abordemos lo que se presenta en este documental. Pero bueno, ahorita ya hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un gusto acompañarlos. George, ¿querías agregar algo?
Sí, solo un comentario a Eugenia Leu Lara, que preguntaba si yo soy Jorge Jacobs de Reus. Sí, yo soy el Jorge Jacobs de Reus.
¡Eso! No cualquiera. ¡El Jorge Jacobs de Reus! Así es. Y bueno, apreciables amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Nos vemos en unas horas. Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen. Así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.